Hablaremos hoy de la pintora, poeta y musa llamada Elizabeth Siddal, que murió de una sobredosis en 1862. Tenía 32 años. Un año después de haber dado a luz una niña que nació muerta. Dicen que a veces se la veía a Elizabeth meciendo en brazos al fantasma de su hija. Su esposo no era otro que el poeta y pintor Dante Gabriel Rossetti. Bueno, cuando ella murió, Rossetti enterró junto a ella, puso en el féretro, el único manuscrito que tenía de sus poemas. Después pintó también en su honor su retrato, y que es considerado una de las obras maestras de Rossetti, ¿no? El retrato pretende reflejar o representar a Beatriz, la amada del Dante, y también a Elizabeth Siddal, que era su mujer, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo empezó la historia de Elizabeth. Había nacido en Londres en 1829. Cuentan que desde muy pequeña sintió amor por la poesía, y fue cuando descubrió por vez primera un poema de Tennyson, de Alfred Tennyson, que estaba escrito en un pedazo de papel de diario con el que habían envuelto manteca en su casa.
Ajá, bueno.
Es una manera extraordinaria...
¿De envolver manteca?
De envolver manteca, con poemas elegidos. No crea que acá le envolvemos la manteca con cualquier gilada. Bueno, muy bien. Su relación más directa con el arte comenzó cuando fue descubierta por Walter Deverell en 1849, y fue él quien se la presentó a los artistas prerrafaelistas que la tomaron como modelo de sus pinturas. Elizabeth tenía 20 años, cuerpo alto, delgado, cabello cobrizo, y estos detalles la convirtieron en una de las primeras modelos góticas.
Ajá, bueno.
Siddal fue la musa prerrafaelita por excelencia. Deverell la vio cuando ella estaba trabajando en la tienda de sombreros de la señora Tosser. Con su largo cabello rojo y sus enormes ojos, cautivó a este grupo de pintores ingleses. Posó para Hunt, para Millet también, pero en realidad lo más importante fue que se hizo amante de Rossetti. En el principio de su carrera como modelo, se le permitió seguir trabajando a medio tiempo en la sombrerería, y lo cual le proporcionaba un salario regular cuando había poco trabajo como modelo o como musa. Hay que decir que en la Inglaterra victoriana estaba mal visto dedicarse al modelaje. Las mujeres que ganaban dinero posando eran socialmente denigradas. Oh, Dios mío. Cuentan que mientras posaba para el cuadro Ofelia de Millet, Siddal flotaba vestida en una bañera llena de agua para representar el ahogamiento de Ofelia. Y el pintor la pintó en invierno. Entonces, en las sesiones, prendía una vela debajo de la bañadera para calentar el agua, pero a veces se apagaban y ella ni abría la boca y se aguantaba el frío y ni siquiera podía moverse porque las modelos deben mantener,
tiene que mantener
una quietud
horas,
profesional. Sí. Una vez comprometida con Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Siddal comenzó a estudiar y aprender de él. Y un dato curioso es que ella se hizo un autorretrato en el cual se la ve diferente a la belleza idealizada con que la pintaban los demás. Quiero decir, estos pintores la usaban de musa,
sí,
y la idealizaban.
Era más bella de lo que
era. Era más linda, sí. La pintaban más linda de lo que era. el cuadro que hizo ella de sí misma era mucho más realista. En 1855, Seidel consiguió que le empezaran a pagar por sus pinturas. El crítico de arte, John Ruskin, le pagaba 150 libras al año por los dibujos y pinturas que ella hiciera. Seidel produjo numerosos dibujos, pinturas, acuarelas, bocetos, con los temas propios del pre-rafaelismo, ¿no? Elizabeth también escribió poesía, y allí se destacó tanto como en pintura, pero todos los que la conocían recibían una impresión muy fuerte de su aspecto. Su cuñado la describió así el día en que la conoció: es una de las criaturas más bellas que he visto, con un aire entre dignidad y dulzura, con algo que excedía la modestia. Alta, finamente formada, con un cuello suave y regular, bueno, con algunas características poco comunes, ojos verde azulados, poco brillantes y grandes, párpados perfectos, tez brillante y espléndido cabello. ¿Quiere que le diga una cosa? No me entusiasma esa de descripción. No,
ya me imaginé.
Es muy separada, muy minuciosa de partes.
Demasiados detalles.
Sí, sí,
qué
sí.
Hermosos párpados tiene esta mujer.
Sí.
El movimiento prerrafaelita, para el que Elizabeth fue modelo, era una hermandad de artistas que tomaron ese nombre ya que consideraban a los pintores anteriores a Rafael como sus ideales. Es decir, estos eran los artistas del 400, y pensaban que estos artistas eran mejores que Rafael, y que Rafael no era el punto más alto del arte pictórico, como suele pensarse, sino el principio de la decadencia de ese arte. Bueno, creían en un arte puro, honesto, sencillo, devoto. Las figuras principales de ese movimiento son el ya citado John Everett Millet, Dante Gabriel Rossetti, William Hunt, y bueno, hay después hubo algunos escritores como William Morris, por ejemplo, y así, ¿no? La mayoría de las obras de estos autores muestran el deseo de fidelidad a la naturaleza, expresado a través de detalladas observaciones y mediante una técnica precisa, ¿no? Y también eran contrarios, ya esto es ideológico nada más, al arte oficial y a la sociedad industrial, desde luego. Después de 1850, el grupo fue objeto de muchas críticas que consideraban que los prerrafaelitas eran reaccionarios, eran como un retroceso, ¿no? Bueno, y el grupo se, allá por 1853, se disolvió. Hubo, claro, la aparición de William Morris y de Burns es posterior, quizá, así que hubo como un resurgimiento, pero nunca alcanzaron el predicamento anterior. Pero volviendo a Elizabeth, sus tristezas comenzaron muy pronto, incluso antes de casarse, cuando descubrió que Dante Gabriel le era infiel, y empezó a sospechar que el tipo la quería cambiar por una musa más joven, y esto contribuyó a empeorar la depresión que ya la traía de casa.
Sí.
Ya venía deprimida de su casa, pero al empezar con esta sospecha se puso peor. Como hemos dicho, tuvo una niña que nació muerta, eso terminó por destrozarla, ¿eh? Ella utilizaba láudano, y eso tampoco ayudó mucho. En 1862, no pudiendo superar su adicción, 3 años después de haberse casado, Rossetti la encontró muerta en su cama cuando volvía de acostarse con una de sus amantes. ¿cómo fue esto? Yo aquí tengo la crónica de lo que pasó.
Ah, bueno.
Aquella noche. El tipo efectivamente tenía un amante. Se había enamorado de esta amante. Y curiosamente también era una muchacha alta, muy alta, de cuello largo y pelirroja. ¿Eh? O sea, era medio parecida a Elizabeth Siddal. Yo no tengo el recuerdo de su nombre, pero sí de su apodo. Como era muy grande,
sí,
el grupete de amigos de Dante Gabriel Rossetti le llamaba el elefante.
No, señor, pero me parece hasta denigrante el nombre.
Sí, claro. Una noche apareció el poeta Swinburne, que estaba invitado a comer a la casa de Rossetti. Después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dar una clase al colegio nocturno en el que trabajaba y lo invitó a Swinburne a acompañarlo.
Sí.
Ambos se despidieron de la señora Rossetti, y una vez doblada la esquina, Rossetti le confesó a Swinburne que lo que en verdad haría sería ir a visitar al elefante.
Sí.
Pero al regresar a su hogar, encontró con la casa oscura y con que su mujer había muerto fruto de un suicidio después de ingerir una excesiva dosis, probablemente de lauda, ¿no? Ahora bien, al día siguiente la enterraron y Rossetti, quizá a modo de expiación de la culpa que sentía, puso sobre el pecho de su esposa, dentro del ataúd, un cuaderno manuscrito con su obra de sonetos, que luego se llamaría La Casa de la Vida. Él no tenía otra copia, ni otros versos. Lo puso ahí, casi dejó de escribir. Después de esto incluso se alejó del elefante y se fue a vivir una especie de quinta en los alrededores de Londres, y allí vivió retirado hasta el año de su muerte, en 1872. Pero a los 3 o 4 años de la muerte de su mujer, no de él, sus amigos se reunieron para conversar con él y trataron de convencerlo de que había cometido un sacrificio inútil y que era necesario que él recuperara ese libro y que lo publicara.
Qué morboso eso, porque había que abrir el ataúd.
Porque ha renunciado a la fama, claro, y a la gloria. Y al final Rossetti se dejó convencer, después de unos trámites no muy agradables.
Sí, claro, me imagino.
Consiguió que le dieran permiso para exhumar el manuscrito, y bueno, fueron sus amigos los encargados de hacerlo, mientras él los esperaba solo en la taberna. Volvieron
con el libro,
con el librito, y le dijeron que Elizabeth permanecía intacta, que el pelo había seguido creciendo. Es decir, le vendieron,
sí,
una imagen, no sé si verdadera, de lo que había sido aquella exhumación. Y bueno, consiguió al fin y al cabo la fama y también la gloria, Dante Gabriel Rossetti. Acá dice, hay un fragmento de su poema Un bosque silencioso, para que viéramos qué cosas estaban escritas en aquel libro que él quiso en un principio enterrar junto a su mujer. Oh silencioso bosque, te atravieso con el corazón tan lleno de miseria por todas las voces que caen de los árboles y las hierbas que rasgan mis piernas. Deja que me siente en tu sombra más oscura, mientras los grises búhos vuelan sobre ti, allí he de rogar tu bendición, no convertirme en una ilusión, no desvanecerme en un lento letargo. Hermoso. Uh-huh. Hermoso. Y nosotros lo que podemos hacer es invitar a nuestros oyentes curiosos a que se acerquen a la obra de Dante Gabriel Rossetti. ¿Qué canción podríamos usar para recordar este episodio cuasi macabro de la recuperación de la obra de Rossetti? También fue una recordación de esta chica Elizabeth, que fue musa, fue modelo y fue ella misma también pintora, ¿no? Vamos a utilizar a otro personaje que es secundario en esta historia, que es el elefante.
Sí,
claro. La amante, sí, de Dante Rossetti.
Un apodo denigrante.
Un apodo, sí, denigrante. Muy malo, la verdad. Sí.
Y entonces, a modo de expiación también, escucharemos el paso del elefantito.
Henry Mancini, en La venganza será terrible, el paso del elefante.